Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los deportes de Alicante. Son las 3 y 25 minutos de la tarde. Vamos en directo como todos los días hasta las 4, a 3 días ya de un muy buen partido de fútbol, el que tenemos el próximo domingo 12 en el Rico Pérez, 12 del mediodía, desde las 12 menos 20, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Ese partidazo entre el Hércules y el Valencia Mestalla que va a servir para calibrar hasta dónde es capaz de competir el equipo de Lolo Escobar. De momento con unos números bastante interesantes desde la llegada del nuevo entrenador, un 6-2-2, 6 victorias, 2 empates, 2 derrotas en 10 partidos, pero hay que seguir. Necesita el Hércules un nuevo balance similar para asegurar una de las primeras posiciones de playoff de ascenso. Bueno, venimos de un día especial para la cadena COPE, ayer lo contábamos. Gracias a todos los que acudisteis a esa presentación del anuario COPE 2022. Así que desde hoy ya podéis recoger gratis en la emisora, en Rambla 45, vuestro ejemplar de colección, ¿no? Llevamos ya 8 anuarios de COPE desde que empezamos con esta iniciativa. Así que ahí lo tenéis físicamente y también en el podcast de la web de COPE Alicante, en el apartado de audios, también tenéis los audios más destacados de deportes, 4 minutos y medio aproximadamente, con lo más impactante o lo más interesante del año 2022. Bueno, de vuelta al fútbol, vamos a escuchar enseguida lo que ha dicho Álvaro Hernáiz. Alvarito, el hijo de Trini, el goleador, máximo goleador del equipo, lleva 6 goles y muchas asistencias, ha sido clave y fundamental durante toda la temporada, lo fue con Ángel Rodríguez, ahora también con Lolo Escobar. Y también vamos a estar enseguida con la última hora del Valencia Mestalla. Vamos a viajar a la capital del Turia para saludar a un buen amigo, a Unai Alba, que nos cuente un poquito cómo están preparando ellos el encuentro del domingo. Me cuentan que muy pendientes también del primer equipo. El domingo por la noche juega el Valencia en el Camp Nou ante el Barça. Hay muchas ausencias en el primer equipo del Valencia, en una situación crítica en la pelea por la permanencia en Primera División, y podría eso salpicar al filial, es decir, que algunos jugadores del filial no pudieran venir al Rico Pérez por la mañana porque tuvieran que marcharse con el primer equipo de Baraja a Barcelona a ese partido en el Camp Nou. Así que el Hércules podría sacar un poco de tajada de eso y aprovecharse de esa situación y esa condición de filial del Valencia. Enseguida escuchamos a otro Álvaro, el del Intercity, Álvaro Pérez, que ha hablado también en rueda de prensa previa al partido ante el Alcoyano. Tenemos 2 derbis en Primera Federación, lo decía Carlos Cuenca ayer, 2 partidazos este fin de semana. Tenemos el Alcoyano Intercity el domingo a las 6 de la tarde, que lo contaremos aquí, lo escucharemos aquí en tiempo de juego, y también el partido en el nuevo estadio Pepico Amat entre el Eldense y la Nucía. Así que estamos con todo eso. También hoy jueves estamos con un nuevo capítulo de Padel COPE, hoy con una chica de Villena que ha alcanzado en el primer gran torneo en Abu Dhabi de la temporada las semifinales. Así que estamos de enhorabuena, una alicantina casi casi en lo más alto del panorama mundial. Todo coordinado, aderezado desde la técnica por el gran Quique Sánchez. Un saludo de Juan Francisco Millán. Llegando a las 3:30, empezamos. Bienvenidos.
Como digo, cada partido es una final. Me voy a hablar del pasado que no me gusta. El partido anterior en casa del Ebro era un partido donde pues muchos inconvenientes. El partido era muy, muy, muy feo. Y el objetivo desde el lunes que empezamos a entrenar era ganar. Pues sea el rival que sea, hay que tomarse con humildad y trabajar durante toda la semana para conseguir los 3 puntos, que son los que valen.
Este es Álvaro Hernáiz, Alvarito. Vamos a ver qué tal está el próximo domingo. Necesita el Hércules la mejor versión de Alvarito y de Jean Paul. Ahora mismo los dos elementos, lo decía aquí ayer Pedro Rojas en la mirada perdida, ahora mismo los dos hombres de confianza de Lolo Escobar en ataque, ¿no? Para desequilibrar los partidos, para hacer goles, para generar asistencias, prácticamente lo hacen ellos todo. Así que vamos a ver si esa sociedad al Hércules le permite poder ganar a un rival directo como el Valencia-Mestalla, que llega muy en forma, es el máximo goleador fuera de su estadio y llega en muy buena dinámica y en pelea con el Teruel por la primera plaza. Más de Alvarito, preguntado esta mañana si esperaba ser una pieza tan importante habiendo llegado del Marchamalo, ha respondido esto el jugador madrileño.
Bueno, yo llegué de un equipo, como ya sabéis, humilde y llegué a un club centenario, con mucho nombre, que ha jugado en primera división, y sabía que me iba a costar mucho y yo, pues, a base de trabajo y humildad, pues, llega todo, como siempre he dicho. Y pues bueno, gracias a Dios, pues me encuentro bien, estoy feliz, estoy contento. Y lo transmito y lo veo en el campo, en plan, intento dar todo.
Vamos con las estadísticas del partido. El Hércules ha jugado 7 encuentros ante los 5 primeros clasificados. Hasta el momento ha jugado 7 partidos. Es decir, el balance es 4 derrotas, 2 victorias. El Hércules de los 5 primeros ganó al Español en la primera vuelta y a la Peña Deportiva. Es curioso que los dos únicos partidos que ha ganado ante los de arriba ha sido con Ángel Rodríguez, con el anterior entrenador. Vamos a ver si llega este fin de semana la primera victoria del nuevo técnico ante los de arriba, ante Lolo Escobar. Lo dicho, 4 derrotas, 2 victorias, 1 empate. El empate fue con el Manresa a 1 en el estadio Rico Pérez. Así que el Hércules ha logrado, entre los 5 primeros clasificados, 7 puntos de 21 posibles. Más datos. ¿Cuántas veces se han enfrentado Hércules y Valencia-Mestalla en esta última etapa de casi una década del Hércules en esta segunda B y ahora un poquito más abajo en la segunda federación? 14 veces. 14 enfrentamientos. Es uno de los rivales a los que más veces se ha enfrentado el Hércules en esta categoría. 14 enfrentamientos y no puede estar la cosa más igualada. 5 victorias para el Hércules, 4 victorias para el Valencia-Mestalla, 5 empates, así que está todo súper equilibrado. ¿Con qué dos partidos repasando los enfrentamientos entre ambos equipos nos hemos quedado? Bueno, pues nos hemos quedado con un partido en el Rico Pérez, un 4-0 con hat-trick de Chechu Flores, y con un partido en Valencia. Fue el único que el Valencia, en el primer año del Hércules en segunda B, después de bajar del fútbol profesional, nos llevó a Mestalla, nos abrió Mestalla, el Valencia, y se ganó allí 0-1 con un gol de Javi Casares, un buen centro desde la derecha de Chechu Flores. Así que vamos a ver si llega una nueva victoria del Hércules ante el Valencia-Mestalla. Partidos equilibradísimos, partidos, trayectorias muy equilibradas. Así que va a ser un buen encuentro el domingo a las 12 en el Rico Pérez. Ya hemos dicho que el equipo ha entrenado en el Rico Pérez, que mañana habla Lolo Escobar, lo escucharemos aquí con Carlos Cuenca en la previa ya del partido a 48 horas del encuentro, y que nuevamente va a haber mosaico contra Ortiz, carteles en el Rico Pérez nuevamente repartidos por la plataforma Podemos Recuperar, lo que os digo que en 2 días ha recaudado ya más de 1.500 euros. En apenas 48 horas, los aficionados del Hércules habéis puesto más de 1.500 euros para seguir con esas acciones contra el propietario del Hércules. Vamos con las novedades del Intercity. Prepara el partido de Alcoy, del Collao. El partido es por la tarde, a las 6 el domingo, ya lo hemos dicho. Viene el Intercity en buena dinámica, 8 puntos de 12 posibles, media inglesa, gana en casa, empata fuera. Vamos a ver, el Alcoyano en trayectoria completamente opuesta, muy hacia abajo, incluso rumores de que se la puede jugar o se puede estar jugando el futuro Vicente Parras, el entrenador. El partido a las 6, lo contamos en tiempo de juego, y este es uno de los capitanes del equipo, Álvaro Pérez, hablando de lo importante que fue ganarle al Castellón y de lo difícil que va a ser ganar en el Collao.
Sí, la verdad que necesitábamos una victoria así contra un gran equipo que está haciendo las cosas bien, pero nosotros también veníamos durante muchas jornadas haciendo las cosas bastante bien y se vio en el partido. Sí, lo que veníamos hablando durante estas semanas es que lo importante ahora mismo era asegurar la portería a cero, porque así estábamos más cerca de conseguir la victoria, y nos costó al final porque nos metieron el gol, pero el equipo siguió y al final conseguimos la victoria. Bueno, como todos los partidos que se juegan en el Collao, creo que va a ser un partido de mucha lucha, de mucho esfuerzo, mucho golpe, mucho balón aéreo. Y yo creo que va a ser un partido bonito porque al final los dos equipos no juegan mucho y creo que vamos a dar lo que estamos haciendo hasta ahora.
Buen partido, buen fin de semana de fútbol que tenemos con duelos por la parte alta, duelos también en la pelea por la permanencia. Y en un instante también estamos saludando a Jessica Castillo, nuestra mejor jugadora de pádel. Ahora mismo es a nivel de ranking, tanto en categoría masculina como femenina, nuestro mayor exponente alicantino dentro de World Padel Tour. Está 19 del mundo y ha alcanzado las semifinales en el primer gran torneo en Abu Dhabi de la pasada semana. Así que enseguida va a merecer la pena conocerla. Una pausa y hablamos con Unai Alba.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
¿Tienes dolor desde hace meses o incluso años? ¿Te han dicho que tienes que operarte por una lesión o enfermedad en los huesos? Clinic PM es tu solución. La clínica de traumatología y unidad del dolor en Alicante que trata cualquier dolencia o problema musculoesquelético evitando operaciones innecesarias. Pon fin a tu dolor o problemas traumatológicos sin pasar por un quirófano. Pide una segunda opinión médica en clinicpm.es. 13 premios sanitarios avalan sus resultados.
Este febrero, comodidad, imagen y asesoramiento en Uniformes Centro. Pon tu empresa guapa. Todo para tus uniformes de empresa, incluso personalizados. Ven a la calle San Vicente 28 de Alicante y déjate aconsejar por nuestros especialistas. Uniformes Centro. Renueva tu imagen. Pon tu empresa guapa.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
No es revancha ni presión, sino nosotros tenemos que sacar los tres puntos por nosotros mismos, de igual el rival que sea. Nosotros necesitamos los tres puntos para estar lo que todos queremos en el objetivo. Creo que esta semana viene el Valencia, pues como si viene otro equipo cualquiera. Nosotros queremos ganar sea quien sea, ¿no? No hay revancha ni presión, sino que es una final, como he dicho, y hay que ganar sí o sí.
Álvaro Hernáiz, Alvarito, el jugador que actúa en banda izquierda, el máximo goleador con 6 dianas, así está planteando todos los partidos Lolo Escobar desde que llegó, una final, ¿no? Lo ha planteado siempre así. Incluso recuerdo antes de final de año, el último partido en Alcira, decía, les he dicho que es una final, que después de esto hay navidades, que ya no hay más liga, que hay que ganar. Bueno, con ese estilo, con esa mecánica de trabajo, el Hércules pues ha hecho bastantes puntos, 20 de 30 desde que ha llegado el nuevo entrenador, pero no es suficiente, hace falta volver a hacerlo, incluso intentar mejorar ese promedio para asegurar una de las 5 primeras posiciones que permitirían al Hércules jugar el playoff de ascenso allá por el mes de mayo. Mucho más consolidado está y más regular durante toda la temporada el equipo de Miguel Ángel Angulo, el Valencia Mestalla, que es el rival del Hércules en el Rico Pérez el domingo a las 12. Ahí está, como siempre, en el staff técnico de Angulo, en el Valencia, en la Academia del Valencia, el ex portero del Hércules y buen amigo de esta casa, Unai Alba. Hola Unai, muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas de veros, la verdad. Buen partido, a priori de lo mejor que se puede ver en la categoría, ¿no? El domingo.
Sí, nosotros también estamos con ganas de ir a un gran estadio contra un gran rival y a ver si sale un partido atractivo, bonito.
Estaba yo repasando los números, 14 veces se han enfrentado Hércules y Valencia Mestalla desde que caímos del fútbol profesional, o sea, desde 2014. Yo creo que has estado tú prácticamente en todos, 14 veces, ¿eh? Ya esto ya te habrás acostumbrado a venir al Rico Pérez con el Mestalla, ¿no?
Sí, ya. Empieza a ser un clásico de la categoría, por desgracia.
Sí, es verdad, ¿eh? Tú lo has dicho, por desgracia, ¿eh? Nos lo tomamos ya un poco a bueno, pues es un partidazo, pero el partidazo de verdad sería un Hércules-Valencia, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, a ver si llega el día y no va a tardar mucho.
Bueno, ¿qué partido esperas, Unai, el domingo? Vosotros queréis balón, en la primera vuelta fuisteis muy superiores, pero ha cambiado bastante también el Hércules con respecto a aquel equipo que visitó Paterna, ¿no?
Sí, ha ganado su línea defensiva, encaja menos, los rivales le hacen menos daño y, bueno, sobre todo ahí, ¿no? Ha ganado en su línea defensiva y al final es un equipo un poco más correoso que antes, que quizás se partía más fácil y los rivales le hacían bastante más daño.
¿Vosotros para preparar el partido, por ejemplo, el duelo del Hércules del Ebro lo miráis o casi nada? Porque era un partido que es tan raro, que es otro deporte que casi no va a ser ni parecido a lo que se va a vivir en el Rico Pérez, ¿no?
A ver, si lo miramos como cierta referencia, pero es verdad que el partido esperamos otro escenario. O sea, es otro rival, otro tipo de juego, otro terreno de juego, y al final yo creo que el partido va a ser diferente a lo que se pudo ver en Zaragoza.
¿Esperáis un Hércules que os discuta la pelota o que espere?
Bueno, yo creo que ellos, por la tipología de jugador que tienen, querrán mantener la pelota y querrán tenerla, pero bueno, nosotros, la mayoría de... Yo diría que en casi todos los partidos tenemos la mayor parte de la posesión y estamos, desde el balón nos sentimos bien, nos sentimos protagonistas y al final nosotros lo que queremos es tener la pelota el mayor tiempo posible.
Oye, Unai, vosotros miráis la primera plaza, queréis ser campeones evidentemente, pero ahora mismo ¿hacia dónde miráis? ¿Miráis al primero o decís, ostras, vamos al Rico Pérez, ganamos y al Hércules lo apartamos definitivamente porque ya no nos puede alcanzar?
Pues yo creo que durante la temporada sí que al principio eran uno nuestros objetivos y luego mientras ha ido avanzando la competición y nos hemos ido enfrentando a todos los equipos, hemos visto que realmente casi ningún equipo ha sido superior a nosotros. Entonces eso, bueno, ha ido cambiando un poco nuestros objetivos y lo que al principio nuestro objetivo no era tanto luchar por playoff, pero hemos visto que al final podemos estar ahí e incluso podemos discutir el primer puesto. Entonces, no nos planteamos mucho más allá que seguir compitiendo como lo estamos haciendo y eso nos está haciendo estar muy arriba.
A los chavales les beneficia venir al Rico Pérez, entiendo, que es un campo de grandes dimensiones, acostumbrados a otras cosas en la categoría. Os favorece el escenario, ¿no? Entiendo.
Sí, al final hemos cambiado un poco, porque sí que es verdad que este año el filial de Valencia es más duro, es más correoso, es más defensivamente más sólido y hemos sacado buenos resultados también en otros escenarios, como es el Ebro que hemos ganado, Formentera hemos ganado, hemos ido a campos complicados y hemos sacado resultados buenos, pero sí que es verdad que al final por nuestras características y a lo que jugamos, un escenario como el Rico Pérez nos viene bien.
15 goles habéis encajado, es verdad, ¿eh? Creo que solo os mejora el Teruel en ese aspecto de goles encajados. O sea que sí, esa leyenda, ¿no? Los filiales solo atacan, no defienden nada. Bueno, pues este Valencia-Mestalla sí que defiende, en efecto. 37 goles a favor lleváis. Tenéis artillería arriba, ¿eh?
Sí, además hemos metido muchos goles, pero sí que es verdad que encima hemos tenido partidos donde no hemos tenido una efectividad muy alta, o sea que sí, generamos mucho y a nivel ofensivo yo creo que el equipo está funcionando muy bien en las dos facetas, tanto a nivel ofensivo como defensivo.
¿Hasta qué punto os condiciona el primer equipo? Porque estaba yo contando antes, Barça-Valencia, domingo por la noche, vosotros al mediodía aquí, es decir, podéis perder algún jugador que se lo lleve Baraja con el primer equipo, ¿no?
Sí, bueno, sería lo lógico. Al final, nosotros desde siempre, de todas las temporadas que llevo en el filial, es algo que, tenemos asumido, y al final para nosotros es para lo que estamos, al final para surtir de jugadores al primer equipo, y cuantos más suban y puedan participar arriba, para nosotros es, bueno, es reconfortante, ¿no?, ver a los chavales que van creciendo y que van subiendo. Y, claro, y bueno, así lo planteamos toda la semana, todos los entrenamientos tenemos 3, 4, 5 jugadores que entrenan dinámica del primer equipo, y esperamos hasta última hora según necesidades para ver con qué jugadores podemos contar. Pero bueno, ya, como antes te he dicho, nosotros tengamos que llevar a alguno del juvenil A, tengamos que poner a uno, a otro, tengamos bajas, sancionados, yo creo que el equipo, entre quien entre, va a funcionar.
¿Del Hércules a quién quitaría si te dejaran quitar a uno? Si tuviera un primer equipo, imagínate el Hércules, y se tuvieran que llevar a alguien, ¿a quién te gustaría que se llevaran y no estuviera contra vosotros?
Hombre, ya, César Moreno sí que es una baja, yo creo, importante para el Hércules, pero bueno, tiene a grandes jugadores. Al final podría quitar a Mitchell, podría quitar, hemos visto que durante la temporada está teniendo muchísima incidencia en el juego ofensivo Alvarito. Uh-huh. Jean Paul también está en un buen momento ahora. Tiene grandes jugadores y bueno, si podría, quitaría 3 o 4.
Oye, te veo el domingo y te ve gran parte de la afición del Hércules. Un abrazo muy grande, nos vemos el domingo. Cuídate,
vale, abrazo, hasta el domingo.
Enseguida al pádel, venga.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver, búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
¡Ven, cariño, mira!
Instala tus placas solares con Maimo Energía y te reirás de la factura de la luz. Maimo.es. Somos instaladores certificados por SunPower.
De la fusión de nuestras tradiciones y las técnicas más avanzadas nacen los vinos y aceites de Bodegas Francisco Gómez. Vinos ecológicos de extraordinaria fuerza y personalidad como Fruto Noble, Sauvignon Blanc, Boca Negra, Serrata y otros que podrás conocer en la visita a las Bodegas Francisco Gómez. Infórmate en bodegasfranciscogomez.es. Disfrútalo.
Bienvenidos a Padel Cope, tu programa de pádel en Alicante. Ponte cómodo, coge tu pala y métete en la pista de Cope.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Padel Cope. Hasta las 4 de la tarde analizamos las principales noticias que nos deja este deporte que nos apasiona. Y tenemos que mirar al cuadro femenino, tenemos que mirar a una alicantina, a Jessica Castello, que nos encantó el primer gran torneo de la temporada en Abu Dhabi, semifinalista, brillante semifinalista del torneo. Así que vamos a saludarla, vamos a conocerla un poquito más de cerca para saber también cuáles son sus objetivos a partir de ahora. Más que consolidada en la parte alta del ranking femenino mundial, y es alicantina. ¿Qué más podemos pedir? Hola Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola Juanfran, ¿qué tal?
Bueno, pues enhorabuena, lo primero, ¿no?
Gracias. Bueno, primero que nada, encantada de estar aquí con vosotros y poder compartir un ratito. Y bueno, como tú dices, súper contenta, la verdad. Creo que no había mejor inicio para empezar la temporada, así que súper feliz.
¿Qué significa esto para vosotras? El primer torneo, ¿no? Uno está trabajando mucho en pretemporada y no sabe cómo se va a encontrar en la primera gran cita del año. Llegar a semifinales es que se están haciendo las cosas bien, ¿no?
Sí, al final creo que tanto Claudia como yo, y luego cuando nos hemos juntado y hemos trabajado en equipo, hemos hecho una gran pretemporada. Yo personalmente con mi equipo he trabajado mucho. Y obviamente era uno de los objetivos para este año. Es cierto que no esperaba conseguirlo tan rápido, porque, bueno, de hecho son mis primeras semifinales. Claudia sí que había hecho unas ya. Entonces, imagínate, bueno, la alegría es máxima. De todo el trabajo de la pretemporada, ver cómo justamente en el primer torneo, y de hecho primer torneo juntas, conseguirlo.
Me decía el otro día, hablábamos el jueves pasado, cuando creo que acababas de conseguir el pasaporte para los cuartos de final, hablábamos con Javier Sánchez, con el director técnico de la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana, y nos hablaba de ti y nos decía, creo sinceramente que es el año de consolidación de Jessica. ¿Estás en tu mejor momento ahora mismo de tu carrera, Jessica?
Bueno, espero que todavía pueda estar más arriba, ¿no? Sí que es cierto que creo que ahora es uno de los mejores momentos. También creo que puedo aspirar a mucho más. Al final creo que como jugadora todavía puedo crecer mucho. Pero bueno, como dice Javi, ojalá que sea así. Yo creo que este año lo tengo todo para poder conseguirlo y bueno, seguiré trabajando como hasta ahora para ello.
Bueno, ¿quién es Jessica Castillo? Para los que no te conocen todavía, Jessica.
Bueno, Jessica Castillo es una chica de Villena que toda su vida jugó a tenis, desde los 5 hasta los 18 años, y que cuando dejó el tenis, pues todavía tenía ese gusanillo de la competición, que al final a mí me encanta competir, y ahí fue cuando conocí el pádel. Al principio empecé como un hobby, jugaba en mis ratos libres, por así decirlo, y poco a poco fui entrenando y me fue gustando, me fui enamorando de este deporte y hasta ahora, ¿no? Que realmente me dedico plenamente a esto y vivo de ello.
¿Puedes vivir en casa? ¿Sigues viviendo en Villena o el hecho de estar a la más alta competición te obliga a moverte de casa?
Ahora mismo estoy viviendo en Sabadell, cerca de Barcelona. Ajá. De hecho, bueno, me mudé para acá en principios de 2020, así que bueno, ya llevo 3, especialmente 4 años fuera de casa, por así decirlo.
Muy bien, esto es lo que toca, ¿no? También, ¿cómo es un día a día tuyo? Es decir, alguien que está en el top del ranking mundial, ¿cómo es un día de trabajo de Jessica?
Bueno, pues un día a día en mi vida es básicamente me levanto pronto, tipo 7:30, desayuno. Luego voy a hacer físico, 9:00 a.m. Después del físico, entre comillas, corriendo, voy para el pádel. Y depende del momento de la temporada. En pretemporada sí que hacíamos bastante doble turno. Bueno, hoy, por ejemplo, también. Justo me pillas que ahora a las 4 entreno. Y nada, luego también tenemos a veces psicólogo, de hecho ayer por la tarde tuve sesión con el psicólogo, preparación de partidos, fisio, así que depende de la semana, hay un poquito más de carga de entrenamientos o menos, pero bueno, es un no parar.
Muy bien, ¿de quién te acuerdas ahora que has llegado a unas cotas que imagino que para ti te llenan de orgullo, pero no sé, ¿de quién te acuerdas? ¿De esos inicios, esa parte que fue decisiva o clave para que pasaras del tenis al pádel y que no te fueras, sino que te engancharas a este deporte?
Bueno, al final yo creo que me acuerdo un poco de todas las personas que han formado parte de este camino, que han hecho que yo ahora pues me esté dedicando a lo que me estoy dedicando, tanto de mis primeros entrenadores como de mis primeros patrocinadores, de todo el mundo que me ha ayudado. También obviamente al final creo que sin la ayuda de mis padres, tanto de mi padre como de mi madre, hubiese sido imposible y también de toda la familia, ¿no? Que al final es la que siempre está ahí, la que siempre me da el apoyo y sobre todo ahora que estoy en la distancia y que apenas puedo verlos, pues creo que al final ellos son mi mayor apoyo.
¿Qué tal competir en Abu Dhabi? Se hablaba mucho de la humedad, del calor. ¿Era difícil jugar allí?
Pues sinceramente, o al menos yo lo noté mucho, creo que hacía bastante, bastante calor. De hecho, el partido del viernes por la mañana, creo que a nivel de condiciones físicas fue muy duro. Pero bueno, también, claro, el cambio al final se nota mucho. Aquí venimos de estar con frío, de entrenar casi siempre con sudadera, con camiseta térmica y en mallas, y allí hacía mucho calor. Pero bueno, creo que es muy bonito poder ir a sitios y conocer sitios así a través de mi deporte, ¿no?
De las semifinales contra Gemma Triay y Alejandra Salazar. ¿Se queda una espinita clavada? ¿Se ha llegado muy lejos, llegas a semifinales? No sé, ¿le has dado muchas vueltas al partido? ¿Eres de las que le da muchas vueltas a los partidos que no salen como tú quieres?
Bueno, o sea, al final perder siempre duele y yo creo que cualquier deportista profesional que te diga lo contrario miente o realmente no vive este deporte como creo que tendría que vivirlo, ¿no? Es cierto que me dolió y que creo que hubiese sido como poner un poco la guinda, ¿no? Es decir, poder ganar o poder incluso ganar un set al final y llevar el partido al tercer set, pero también al final me quedo satisfecha con el trabajo que hicimos. Creo que en todo momento todos los partidos lo luchamos, dimos lo máximo que teníamos y sí que es cierto que en las semifinales creo que al final del segundo set ya se notó un poco el cansancio y las horas que llevábamos todo el torneo en pista y yo creo que eso es lo único que me podía reprochar, que el último tramo final sí que es cierto que físicamente creo que bajamos un poco, pero al final creo que dimos lo máximo que podíamos dar y bueno, obviamente al final para ganar a Gemma y Ale pues tienes que estar al 200%.
Estabas hace unos días el número 21, la número 21 en el ranking mundial. ¿Se pega mucho salto cuando uno toca semifinales en el ranking o ni lo miras eso?
Bueno, no es un objetivo que me ponga así a corto plazo de decir, bueno, quiero subir esta semana tal. Creo que al final es más importante ir al día a día, al trabajo de cada día y sí que es cierto que esos resultados al final pues se verán reflejados en el ranking. Creo que las semis me han hecho subir dos puestos respecto al inicio de temporada, pero bueno, como te digo, yo creo que lo más importante es enfocarnos en el trabajo de cada torneo y obviamente si hacemos esos resultados pues subiremos en el ranking.
Decías que tu objetivo es mirar a lo máximo. ¿Qué es lo máximo que se propone Jessica?
Bueno, supongo que como mucha gente al final mi objetivo es llegar a lo más alto del ranking, a la número uno. Obviamente es muy difícil, de hecho creo que es algo que muy pocas personas lo pueden conseguir, pero bueno, yo cuando empecé a jugar estaba en previas y decía, me pongo un límite de 2 años para estar asentada en cuadro final. Creo que al final siempre he tenido los objetivos muy claros y bueno, mi objetivo ahora mismo, este año, es entrar en el top 8 como pareja, creo que ese es el objetivo principal. Y a partir de ahí, pues bueno, todo lo que podamos subir, pues bienvenido sea.
¿Qué le dices, para terminar, Jessica, a las chicas que están empezando, a las jóvenes que están empezando, que están jugando, que están entrenando, que te escuchan, que te ven competir, que te ven ahí en lo más alto, tú que has empezado aquí en la provincia de Alicante, ¿qué les dices para animarlas?
Bueno, yo creo que al final lo más importante es dejarlo todo, ¿no? Creo que es importante disfrutar del proceso y no buscar tanto, sobre todo al principio, un objetivo de no, quiero ganar este torneo, quiero llegar a este ranking. Creo que eso es al final es el fruto del proceso del día a día, ¿no? Lo más importante es disfrutar, dejarlo todo y yo creo que si lo das todo cada día entrenando y al final haces el máximo que puedes hacer, no te vas a poder reprochar nada luego. Creo que al final esa es la clave. Es decir, cuando termine la carrera de cada persona, ¿no? Decir, vale, en su momento hice todo lo que podía hacer, sí, perfecto. Si no lo haces, yo creo que eso es lo que luego te puede venir pensamientos negativos y ahí sí que puedes quedarte dolido, ¿no?
Una alegría escucharte, Jessica. Te dejamos que vayas a entrenar y te seguimos desde aquí, desde Padel Cope, a ver si nos sigues dando muchas alegrías. Alicantina y el primer gran torneo de la temporada, unas semifinales, casi nada. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, Juanfran. Nada, un saludo para Cope, Alicante, y espero que pronto nos volvamos a ver.
Padel Course de Luz.
Empresa alicantina con más de 10 años de experiencia en el sector de la fabricación de pistas de pádel. Producimos más de 2.500 pistas anuales. Gran equipo humano y la última tecnología. Estamos presentes en más de 20 países y transportamos tu pista a cualquier lugar del mundo. Si buscas una pista de pádel que cumpla todos los requisitos y calidades necesarias, Padel Course Deluxe. Padel alicantino al servicio del mundo.
Con Jessica despedimos este programa del 2 de marzo en COPE Alicante. Mañana volvemos con toda la previa del fin de semana, con las voces de los entrenadores y el mejor tiempo de opinión será con Carlos Cuenca en la antesala de un gran fin de semana el que tenemos por delante. Feliz tarde de jueves. Gracias. Sigue la tarde en COPE con Pilar Cisneros. Fernando de Haro, adiós.